Que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. En esta noche hay un tema tan importante. Dado a nuestros anhelos y nuestro estudio en esta noche, yo creo que nos va a ayudar a entender. El tema es justos por justificación divina. Ese es el tema. Hay un detalle, hermanos, que todos debemos de estar bien conscientes y es nuestro lugar próximo a ir después de nuestra estadía sobre sobre este mundo, sobre esta tierra, ¿dónde va a ser? ¿En la eternidad? ¿Qué más? Se menciona tanto, inclusive la palabra del Señor, la Biblia habla mucho sobre este tema. ¿Dónde vamos a ir después de nuestra estadía sobre esta tierra? En la eternidad, dijo la hermana, en la vida eterna, dijo el otro hermano, ¿qué más? ¿Al cielo? ¿Qué más? ¿En las moradas eternas? La palabra del Señor se utiliza también este nombre, ser partícipe de aquel siglo venidero. O sea, se habla de muchas maneras, hay muchos enfoques sobre cuál va a ser nuestro lugar después de nuestra estadía sobre esta tierra. Algunos han sacado hasta himnos, por ejemplo, dicen más allá del sol, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando él habla de aquella realidad, de aquella experiencia, le llama a él el paraíso de Dios, le llamaba, ¿sí? Así le llama. Y también le conoce como el tercer cielo. O sea, encontramos en la palabra de Dios nombres tan maravillosos como las que ya hemos mencionado, el lugar donde vamos a ir a dar. Ahora yo les hago la pregunta en esta noche. ¿Cuántos quieren ir allá?
Amén.
Ese amén nutrido está bien, ahí estamos. Pero ¿cuántos quieren buscar las condiciones para poder llegar allá? Eso es lo importante. Y eso es lo que habla cabalmente nuestro tema de esta noche. Es importante, ya lo hemos dicho muchas veces, pero hoy lo volvemos a repetir, es importante que sepamos, todos nacemos con una naturaleza mala, todos, toditos, a más o menos como a los 6 años, se va perdiendo aquella pureza, se va perdiendo aquello, yo diría aquello santo que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. De ahí para arriba comienza uno a abrir los ojotes frente a la realidad de este mundo. Y empieza entonces a brotar en cada uno de nosotros lo que realmente es nuestra tendencia, lo que realmente lo que somos. Empieza a brotar entonces dentro de nuestra vida la inclinación a lo malo. Empieza a brotar en nosotros la maldad. Empieza a surgir, a florecer en nosotros el egoísmo. Empieza a brotar en nosotros aquel mal carácter. Empieza a brotar en nosotros. Y hermanos, y empieza a llenarse nuestras vidas de un montón de cosas malas. Increíble. No hay necesidad de mandar a los niños a que aprendan cosas malas. Brota. Sale. Surge porque nuestra tendencia, o sea, traemos dentro una, yo diría un hilo. Traemos una herencia que ya lo traemos desde Adán comienza eso. ni una tendencia entonces a hacerlo mal. Toditos. A robar, a mentir, a hablar malas palabras, a ser peleoneros, a ser egoístas, a ser vanidosos, pecadores. Y si uno va un poquito más allá, por ejemplo, la palabra del Señor, hermanos, habla acerca de personas, acerca de hay personas que han conocido las profundidades de Satanás, dice en el libro de Apocalipsis. O sea que hay personas que se profundizan en lo malo, en lo malo, en lo malo, y llegan a profundizarse en las cosas de Satanás. Sea alguien que se haya hundido tanto, o sea alguien que se haya metido o quedado en la orilla únicamente, el destino para todos es la condenación. Ese es el destino. Alguien podría decir, ¿será que Dios me va a condenar solo por mentirle a mi mamá? Pues sí, niños, escuchen, por mentirles a su mamá van a la condenación. Así como se los estoy diciendo. ¿Será que por enojarme con mi vecino, con la persona, con otra persona, será que por eso voy a ir a una condenación? Sí. Porque el enojo tiene un origen. Y si se le va dándole lugar, espacio, aquello, se va agrandando. A mí me llama la atención, fíjense, hermanos, de que en Guatemala las leyes, por ejemplo, si hay alguien que lo encuentran en el puente, el incienso, que quiere tirarse. Fíjense que viene y lo agarran. Lo primero que les cae, la policía, los bomberos lo agarran y lo llevan a un lugar. Le hacen exámenes y todo, si aquella persona está cuerdo o está fuera de sí. Pero como hay muchas personas que por sus problemas, por todo lo que les toca que vivir, se decepcionan, se frustran de la vida, entonces quieren quitarse la vida y quieren ir a tirarse en un puente. Les cae la autoridad, ¿saben qué hacen? Los agarran, les hacen un examen y después los mandan presos. Y alguien podría decir, ¿pero por qué? Lo que pasa es que si es capaz de quitarse la vida, también es capaz de quitárselo a otro. Así es. Esas son las leyes aquí en Guatemala. Las leyes en otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando hay alguien que va manejando y va tomado, va ebrio, lo agarran y lo meten preso. ¿Por qué? Porque está atentando contra su vida y contra la vida de su prójimo. Y se va preso y le quitan la licencia y lleva una de castigos. Porque si no valora su propia vida, tampoco va a valorar la del prójimo. Así son las leyes. Entonces, ¿por qué les estoy contando todo esto? Porque, hermanos, todos tenemos una tendencia a lo malo. Puede ser en un grado así tal vez menor o como las personas que se han profundizado en las cosas malas. Por mentira se va uno a la condenación. Sí. Si no revisen ustedes lo que habla ahí en el libro de Apocalipsis, dice. En el libro de Apocalipsis habla primero, dice que los primeritos que encabezan la fila para ir a la condenación son los cobardes. Pero pareciera que la cobardía no es, alguien dice, y la cobardía es pecado. Sí, delante de Dios. Sí. ¿Quién es un cobarde? Aquel que no lucha, aquel que no se esfuerza, aquel que no se mantiene. Aquel que no persevera, aquel que no se esfuerza, ese es un cobarde. No, no, mejor mejor me retiro de los caminos de Dios, mejor abandono la iglesia, mejor me alejo. Es una cobardía. Y por eso hay condenación. Así como se los estoy diciendo. Los cobardes, los incrédulos, dice. ¿Quién es un incrédulo? Aquel que duda de Dios, aquel que cuestiona las cosas de Dios, pero pareciera que eso no fuera un pecado. Los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los fornicarios, los hechiceros, los adúlteros, los afeminados. Oigan, hermanos, en el libro de Apocalipsis menciona la palabra de Dios, aquella lista de los que van a la condenación. Y es una realidad. Pero viene Dios en su amor, porque ese es el tema de esta noche. Dios en su amor, para que alguien por sus mentiras no vaya a la condenación, para que alguien por ir a visitar a un brujo no se vaya a la condenación, aquel que practicó obras de hechicería, para que no se vaya a la condenación, hace Dios algo. Entonces trabaja todo un plan tan perfecto, tan maravilloso. Viene Dios, empieza a trabajar, a elaborar un plan maravilloso de rescate de su criatura. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hay cosas tan bellas, tan bonitas sobre esta tierra? Pero saben ustedes que Dios no le pone tanto interés a aquellos árboles tan frondosos, tan bellos, tan maravillosos, porque al final de cuentas esos árboles nacen, crecen, reproducen y se mueren. Hay animales tan bellos, bellos, bellos que nosotros no los conocemos. Aquí en Guatemala hay aves, hay animales que nunca los vamos a ver, pero Dios en su multiforme de creación, cuando Él hizo animales tan bellos, colores, saltos, acciones, la forma que vuela, tanto, pero Dios no le pone tanto interés en eso. Porque al final de cuentas, lo mismo. Ellos traen un programa totalmente diferente. Nacen, crecen, reproducen y mueren. Y no hay nada. Pero el ser humano, nosotros como seres humanos, Dios valora tanto, por eso de que elaboró todo un plan para el ser humano para que no vaya a la condenación. Porque el ser humano tiene algo y es precisamente la capacidad de decidir. Eso es lo que está en nuestro estudio de esta noche. El libre albedrío. Esa capacidad de decidir. Uno no puede decir, ah, es que yo soy así porque mi papá era así. O sea, no se puede culpar, o sea, no se puede culpar. Yo tomo porque mi papá tomaba. Sí, de plano agarró las malas costumbres, pero aunque su papá no haya tomado, va a agarrar esas costumbres porque todos tenemos la tendencia a lo malo. Alguien dijo una oportunidad porque salió su hija una mujer tan pícara, una muchacha tan pícara. Y dijo a la mamá, pero yo no le enseñé eso a mi hija. Así es, no le enseñó, pero es que lo malo se trae. Eso ya se trae. La tendencia al mundo, a las vanidades, al pecado, ya se trae. Entonces, viene Dios. Como el ser humano tiene algo, precisamente la capacidad de decidir. Pero saben, hermanos, de que a pesar de que el ser humano tiene la capacidad de decidir, a pesar de eso, es engañado, somos engañados por Satanás. ¿Cuánto no hemos sido engañados por Satanás? Viene Dios, a pesar de todo eso, entonces elabora un plan de rescate. Es como Me ponía a pensar en un ejemplo. Es que la carta es tan bonito, uno analiza, evalúa, piensa uno tantas cosas que se dan. Por ejemplo, está como que si usted va en su carro, un carro último modelo de aquellos que están saliendo ahora tan de moda, un su. Pensemos, ¿cuántos de ustedes conocen esos carros que circulan, que son pocos que circulan aquí en Guatemala, marca Porsche? ¿Los han visto ustedes? Esos carrones, ¿saben ustedes, hermanos, que esos carros valen más de 500.000? Carrazos que andan ahí. Pero también andan circulando unos carritos de esos. Toyota 1000, Toyota de esos Tercel, que son bien sencillos, que cuánto puede costar un Toyota de esos Tercel, unos 15.000, 20.000 quetzales. Pero mientras el otro vale unos 800.000 quetzales. Pero el ejemplo que les quiero poner es, de repente se va en su carrito. Un su Toyota de esos baratos, sencillo. De repente va a dar, ¡pum! Va a dar contra un uno. Y una se fue el sonido. En el choque se fue, en ese el sonido. Uno, 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 uno. Uno, uno, ahí está. En ese encontronazo, en ese choque que se da, pues definitivamente uno y uno tiene la culpa. De repente se baja el que va manejando ese Porsche y se baja y le dice: no te pasó nada. Venite, yo te voy a ayudar. Y lo agarra y le presta atención y le brinde ayuda y le da auxilio. Y todavía le dice: yo te voy a ayudar a arreglar. Pues eso fue exactamente lo que Dios hizo, hermano. El ofendido fue Dios con todo lo que hicimos. ¿Sí o no? El ofendido fue Dios. Transgresores de sus leyes, ofendiendo la dignidad de Dios, ofendiendo la dignidad del Padre. El ofendido es Dios. Pero a pesar de eso, miren qué amor, hermanos. Por eso que hoy uno puede comprender lo que el apóstol Pablo dice, para que comprendáis con todos los santos, dice. El amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que comprendáis su longitud, su anchura, su altura, su profundidad. Como quien dice, ese amor que Dios tiene por sus criaturas es sin parangón alguno. No se puede comparar con nada, nada. Entonces viene Dios, empieza a trabajar. Entonces, como aquel hombre que les pongo, se baja y empieza a ayudarlo, a decir: se destruyó tu carro, pero le cura sus heridas, lo venda sus heridas, lo ayuda y lo saca adelante. Y le dice: bueno, mejor ese tu carrito, mejor ya no sirve, mejor te voy a dar uno nuevo. Y de repente le entrega uno, un su, de la misma marca. ¿Qué haría usted? ¿Cuál va a ser su actitud ante una realidad como esta? Ah, yo diría que la actitud de uno tendría que ser de mucha gratitud. Porque ¿cuándo pagarle al Señor su carro de 800.000 quetzales? ¿Cuándo pagarle? Pues es exactamente lo que Dios hace con sus criaturas. No quiere que nadie se pierda. Nos tiene tanta paciencia. Nos ayuda, nos asiste, nos aconseja, nos advierte, nos da su palabra, nos da tantas cosas, y el hombre empecinado se va por un lado. Esa es la realidad del ser humano. Pero hay algo que todos debemos de alcanzar para no irnos tan lejos, porque el tema es, a mí como me gustan esos temas como esto, porque yo lo he vivido, hermano. ¿Cómo me gustan esos temas? Saben, hermanos, de que todos tenemos que alcanzar en vida. En vida. Todos tenemos que alcanzar ser justificados por Dios. Toditos tenemos que alcanzar. Algunas veces cuando nos hacen preguntas, dicen, por ejemplo, dicen, ala, mire, ese señor está pero grave, está enfermo, y usted no puede venir y orar por él para que Dios salve su alma. Lo podemos hacer, pero la oportunidad es en vida. Así como nosotros lo tenemos hoy, mucha gente lo tiene. Solo que la mala decisión es lo que hace que no se aproveche la oportunidad que Dios da. Tal vez mañana, cuando sea viejo, cuando ya no pueda, esa oportunidad se termina. La oportunidad de ser justificado, entonces, hermanos, lo tenemos hoy. ¿Qué significa ser justificados o ser justos? Quiero leer algo con ustedes, aportando a lo que tenemos dado a nuestro estudio de esta noche, Zacarías capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Oigan, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Es acusar. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Oigan esto, un tizón arrebatado del incendio. ¿Qué quiere decir eso? El incendio, aquí la figura del incendio es el infierno. Esta es la figura. Un tizón arrebatado es el Señor nos saca. Solo que aquí la figura está poniendo del sumo sacerdote Josué. Nos saca de ese incendio que es el infierno. Un tizón arrebatado. Esa es la obra de Dios con cada uno de nosotros. Somos arrebatados por toda nuestra tendencia que ya les expliqué que es nuestra realidad. Entonces dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. O sea, quería acercarse a Dios, pero con tanta suciedad, con tanta maldad, con tanto pecado, viene Dios y piensa en una solución entonces y dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti, ¿qué dice? Tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Hermanos, si algo sí tenemos que alcanzar nosotros en vida, es que seamos perdonados. Toditos debemos de luchar. Y debemos de tomar, yo diría, la preocupación para saber si estamos perdonados. Todos. Para poder ir entonces a la vida eterna, para poder ir al cielo nuevo, para poder ir al paraíso, para poder ir a la eternidad, para poder ir de todos los nombres que ustedes mencionaron, que es un solo lugar, es con Dios por toda la eternidad. Tenemos que alcanzar en vida ser justificados, perdonados nuestros pecados. Y la forma que se han perdonado nuestros pecados es, como dijo un día Juan el Bautista, les dijo a aquellos fariseos que por no dar su brazo a torcer, por mantener una imagen ante los demás, Juan el Bautista se paró delante de ellos y les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Ahora viene y les da la solución y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Miren, qué solución. ¿Qué es frutos dignos de arrepentimiento? es el cambio, la transformación de la vida del ser humano. Porque puede darse esto, que uno puede estar uno viniendo a la iglesia, estar delante de los mensajeros, estar delante de los ángeles, pero haciendo un montón de cosas malas. Puede darse eso. De verdad, hermanos, y eso es un peligro. Como le pasaba a una señora, llegaba a la iglesia, pero a lo que llegaba era a robar. Uno dice, ¡ay, Dios mío! Dice uno, ¿cómo es posible yendo a la iglesia a sentarse allá en una banca delante del ángel y a robar iba? Solo miraba en qué momento las hermanas se despegaban de su bolsón y le sacaba, sustraía cosas de ahí. Dice uno, Dios mío. Y ese tipo de pecado tiene otro nombre, se llama prevaricación, porque se está pecando con conocimiento. Entonces, mayor pecado tiene, pues, o sea, doble pecado puede tener alguien. Entonces, puede darse ese problema en estar delante del ángel o delante de Dios y haciendo un montón de cosas malas. Ahí es donde debemos de ser cuidadosos. Fruto digno de arrepentimiento significa en que haya una transformación. Bautismo, confesión de pecados y transformación. Eso es importante. Eso es la base. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, le dijo de esta manera, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras oportunidades lo hemos explicado, hay dos formas de quitar el pecado. La primera forma de quitar el pecado es voluntariamente. Que usted voluntariamente llegue ante Dios, decir, reconocer que ha fallado, que es culpable, llegar ante Dios. Y esa primera parte nos conviene a todos nosotros, a todos. Llegar ante Dios, decir, Señor, soy culpable, aquí estoy. Hazme justicia, Señor. Aquí es donde el Señor lo justifica a uno, lo convierte a uno en justo. Porque es una justificación divina. La otra parte es que un día el Señor va a quitar, va a raer el pecado del mundo. Dice, granizo barrerá el refugio de la mentira. O sea, se refiere a lo que es el mundo. Un día va a eliminar, va a quitar Dios el pecado del mundo. Quiere el hombre o no quiera, Dios un día va a quitar el pecado, pero a través de juicios. Pero no será lo más correcto. Hoy, lo más correcto para nosotros es que voluntariamente, que el pecado lo saquemos de nuestra vida con ayuda de Dios, lleguemos ante Dios, Señor. Yo soy pecador. Aquí estoy. Viene Dios, entonces, actúa. Tiene su forma. Tiene establecido sus leyes para poder ser uno justificado. Eso fue lo que pasó aquí con el sumo sacerdote Josué. Inmediatamente, hermanos, inmediatamente le dio, Dios dio la orden, dice, llamó a un ángel, quítenle la culpa, quítenle esas vestiduras viles. Y dice que le quitaron, pero es una figura, y después inmediatamente le dijeron, he aquí tu pecado ha sido quitado de ti. Es lo que tenemos que oír nosotros. Queremos ir al cielo, queremos ir a la eternidad. Usted debe de sentir la paz en su corazón de que está en paz con Dios. Hay otro pasaje muy bonito, siempre sobre esto, solo que ahora es en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y dice versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oigan esto. Dice que todos tenemos que ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, tenemos que tomar la forma de Cristo. Cuando habla de la forma de Cristo, limpio de todo, de toda culpa, santo, entregado a Dios, consagrado a Dios, humilde, manso, dócil. ¿Y qué nos imaginan ustedes, hermanos, todos esos valores, esas características que tenemos que alcanzar para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos? Ahora dice, y a los que antes predestinó, a estos también, ¿qué dice? Un llamamiento. O sea, nos llama el Señor del mundo, nos llama donde estábamos metidos, de las decepciones, de las enfermedades, de las frustraciones, nos llama el Señor. A estos también llamó, dice. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿cómo dice? Justificó. Miren, hermanos, eso es lo que tiene que darse en nuestra vida, pero hay una parte aquí que todavía no se ha dado en nosotros. Se va a dar. No debemos de quedarnos únicamente con la primera parte, ser llamados. Ya alcanzamos la primera parte, ser llamados, debemos de buscar la segunda parte, ser justificados. Después de ser justificados, viene la otra parte, que eso sí es lo seguro. Aquí ya no hay pierde. Oiga lo que dice lo último. Dice, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también, ¿qué dice? Pero eso sí está por darse todavía. Eso todavía no lo hemos alcanzado. Glorificar. Hoy todavía estamos en este cuerpo de muerte. Tendencia a lo malo. Todos estamos en este cuerpo. ¿Qué es lo que debemos de buscar? ¿Qué es lo que debemos de encontrar? Ahora lo vamos a encontrar aquí en nuestro estudio de esta noche. En la primera columna, casi en la parte de en medio. En este caso, la única solución viable, ¿ya lo encontraron?
Sí.
Va. Dice, en este caso, la única solución viable tendría que ser resuelta por el grande y único Dios, quien al ver la miseria humana y siendo portador por naturaleza y excelencia de su misericordia eterna, muestra la única salida o camino a la eternidad mediante la fe en Jesucristo. Pero, ¿por qué fe? Porque la fe es algo íntimo y personal. No obliga. Es un don. Todo se decide y se toma mediante, perdón, se toma manteniendo intacto nuestra libre albedrío. Luego, de manera consciente, sobria, voluntariamente, entrego mi vida entera para que por la obra maravillosa de qué, hermanos, qué bonito esto, del Espíritu Santo, seamos, ¿qué dice? Oigan esto, hermanos, qué bonito. Tenemos una gran ventaja. Todos tenemos una gran ventaja porque pareciera que el ser justificados, el dejar lo malo, el dejar de pecar, el dejar de que se corte aquella, es como, ¿se han dado cuenta ustedes, hermanos, cuando a una persona le cae gangrena en el pie? ¿Qué hay que hacerle? ¿Cuál es la solución humana cuando a alguien le cae gangrena? Pensemos que si le cayó en el pie la gangrena, empieza a ponerse morado, negro, apestoso, aquello se empieza a morir todos los tejidos y todo eso. Y la gangrena va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. La gangrena, así es, corre. Y va. Cuando ya llega al corazón, desconecta, muere uno. Pero ¿qué es lo que se hace entonces cuando la gangre detectan gangrena inmediatamente? ¿Qué es lo que hace la ciencia inmediatamente? Amputar. Aunque para Dios, si no hay nada imposible, alguien le puede dar gangrena. Yo lo vi en una hermana de Santa Lucía, le cayó gangrena en el pie. Y empezaron los médicos a decirle que era de cortarle el pie inmediatamente. Ella dijo, no, dijo, yo quiero esperar en Dios. ¿Y no sana la hermana? Sí, la hermana sanó. O sea, para Dios si no hay nada, nada, nada imposible. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen? Entonces cortar, amputarle. ¿Saben, hermanos, qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Esa línea de maldición, de pecado que todos traíamos. Viene el Señor, lo corta con la espada. ¿Qué es su palabra? Corta aquello, inmediatamente sufrimos entonces una transformación a tal punto de que los vecinos van a decir, oh, y esa señora, si no lo conocíamos así, ¿qué le pasaría? ¿Qué le pasaría a este señor? ¿Qué le pasaría a esa familia? ¿Qué le pasaría a este joven? Porque ahora está diferente. No, lo que pasa es que el Señor vino, cortó la maldición del pecado. Y Él empezó entonces a inyectar en nuestra vida, a ministrar de su Espíritu Santo. O sea, por eso les decía que tenemos una gran ventaja. Nosotros como creyentes tenemos una gran ventaja porque todos llevamos las de perder, toditos. Pero viene el Señor y da una solución maravillosa. Yo te doy de mi espíritu para que no falles más, dice el Señor. Por eso que todos, hermanos, debemos de buscar el Espíritu Santo de Dios. Todos. Entonces, cuando el Espíritu de Dios es ministrado en nuestra vida, hay una ruta diferente. A eso se le llama entonces en la palabra del Señor justificación. Ser justos. Justos por justificación divina. Cuando viene Dios, entonces nos justifica. Satanás puede aparecer y hacerle recordar todas sus fechorías, todo lo que se pudo haber hecho antes del conocimiento de Cristo. Viene el Señor y dice, Satanás, vete de aquí porque yo ya lo perdoné. Eso es lo que pasó aquí, miren, hermanos. Con aquel sumo sacerdote. Jehová te reprenda, oh Satanás, le quitaron su pecado. Eso es lo que tiene que darse con nosotros, la justificación. En la parte final, perdón, en la segunda columna, dice, donde dice Romanos 5:1, aquí está el pasaje donde dice, justificados pues por la fe. ¿Qué dice ahí? Saben, hermanos, que esto que acabo de leer aquí, todo lo debemos de alcanzar. Cuando usted tiene paz con Dios, seguramente va a tener paz con todos los que aman a Dios. Esa es la ventaja. Ahora, si usted me dice, fíjese que yo sí tengo paz con Dios, yo vivo de Dios, pero si tiene problemas con los que aman a Dios, déjeme decirle, va a engañar a otro, pero menos a nosotros. Vaya a engañar al que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, porque cuando Dios nos justifica, tenemos paz con Dios y la paz con Dios se refleja entre nosotros. Por eso es que si usted tiene algún problema, soluciónela. Busque la solución pacífica, porque ese es el camino que Dios establece en la vida de todo ser humano. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay un pasaje que dice, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que ha sido hecho por nosotros santificación, justificación y redención. Es Cristo Jesús para nosotros. Romanos 5:1. Entonces, recordemos también que nuestra lucha es espiritual contra huestes de maldad y contra enemigo y como enemigo espiritual, Satanás, quien siempre trae tratará de entrar en nuestra mente mediante la duda. ¿Qué es eso? Sí, la duda es algo terrible. Algunas veces cuando pasa, cuando la lucha se vuelve tan grande, dice, ¿y será que Dios me perdonó lo que yo hice hace tiempo? Sí, hombre, ya Dios lo perdonó, si lo confesó, entregó cuentas, se puso a cuentas. Sí, hombre, ya está perdonado. No hay necesidad que se le meta la duda. No hay necesidad. Pero el trabajo de Satanás es meter esa duda. Pero la fe, ¿qué es lo que hace la fe? Una seguridad que hemos sido perdonados. Esa es la fe. Sigo leyendo, dice, mediante la duda y la provocación a la culpa por nuestro pasado. Y en esta cita quiero dejar claro que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice ahí? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice? Qué bonito. Qué ventajas las que tenemos, hermano. Hasta Cristo Jesús diciendo, Señor, por favor, ayuda ahí al hermano. O, bueno, pensemos su nombre, mi nombre, viene. Ayúdalo, por favor, que no caiga. Ayúdalo. Y hay una administración, hay una ayuda, hay una intercesión por nosotros. Y eso nos da tanta tranquilidad, hermanos. Dice, en conclusión, amados hermanos, lector, qué importante es tener plena certeza mediante esta base doctrinal para que ningún pensamiento erróneo o de alguien te haga dudar que nuestra salvación es personal, única e intransferible, solo por fe, gratuita, inmerecida, invaluable, por todo, para todo aquel que cree. Leamos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles es firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué quiere decir esto? Media vez teniendo la oportunidad en nuestras manos, hay que cuidar, hay que valorar, no regresar al pasado, hay que ser bien cuidadosos, hermanos. Porque nuestro lugar es llegar al Padre, llegar a la eternidad. Porque si de repente uno dice, vamos a regresar al pasado, empieza a volver a hacer lo que antes había dejado, entonces se cumple eso que dice, se descuida la salvación que Dios nos ha dado. Hermanos, todos en vida entonces tenemos que alcanzar esa justificación de Dios. Usted debe de disfrutar de la paz entre usted y Dios. Todos lo debemos de. Pero cuando hay culpa, uno dice, es que no tengo ganas de orar, es que no tengo ganas de buscar a Dios. Ni modo. Hay algo que interfiere, hay algo que obstruye, hay algo que rompió su buena relación con Dios. ¿Qué hay que hacer? Buscar dónde fue el problema y encontrar, dar nuevamente esa conexión, esa línea directa con el Señor. Esto es lo que nos enseña la palabra. Así es que, hermanos, seguir luchando. Si hemos sido perdonados, conservémonos puros para honra y gloria de nuestro Dios. Amén.